un día más a las mañanas de Gente Radio. Ya estamos a lunes 4 de agosto de este año 2026, lleno de incidentes, lleno de incertidumbre. Cuatro días después del asalto a la valla, a la costa, al espigón, a la playa de Ceuta, esas 60, 70... Curioso que no tengamos todavía datos oficiales. Pero bueno, vamos a poner nosotros, por ponerle una cifra, 60.000, aunque fuentes oficiales dicen que se devolvieron a 77.000. Difícilmente se pueden devolver a 77.000 si han entrado 60.000. Pero bueno, dicen que se ha vuelto la normalidad y de normalidad nada. Lo más lejos de la normalidad es lo que está pasando en la ciudad autónoma. Por mucho que lo diga el ministro Marlaska, que lo reafirme la ministra portavoz Elma Sanz, los vecinos dicen todo lo contrario y además aportan vídeos a través de las redes sociales que ponen los pelos de punta. Siguen viviendo hoy lunes, cuatro días después de ese asalto a la frontera de Ceuta, viven atemorizados, casi sin salir de su casa. Testigos de peleas, incluso algunas con armas blancas, palos y algún vídeo que puede ser falso, hasta con una pistolita probablemente de juguete porque no se dispara. Pero vamos, la inseguridad corre por las calles, por unos barrios más que por otros de la ciudad autónoma de Ceuta, viviendo con miedo desde hace ya cuatro días. ¿Quién los atiende a ellos y quién atiende a los inmigrantes, que a pesar de lo que se dice siguen estando conviviendo en las calles de Ceuta? Los centros de acogida están completamente saturados, la de inmigrantes y la de menores. Los servicios sanitarios, ni nombrarlos, porque tela marinero. Algunos centros de urgencia, algunos centros recién inaugurados por Pedro Sánchez no hace mucho, completamente cerrados a cal y canto porque no dan abasto en la atención de urgencia. Vecinos que no asisten a sus consultas por miedo de salir a la calle. Servicio de urgencia del hospital completamente colapsado. La ministra de Sanidad no ha tomado absolutamente ninguna medida extraordinaria, ni ha mandado instalar un hospital de campaña, ni nada que se le parezca. Pero, según Marlaska y la ministra portavoz, se ha vuelto a la normalidad. Insisto que menos mal que existe la democratización de la información a través de las redes sociales, con el miedo de que te metan alguna noticia falsa por medio, pero es impresionante cómo se puede decir desde el gobierno de un país que en una ciudad de 80.000 habitantes se ha vuelto a la normalidad, cuando, al menos que se sepa, hay más de 10.000 personas de más conviviendo. En situaciones de precariedad, ¿dónde hacen sus necesidades esas personas? ¿Hay algún tipo de tienda de campaña para que duerman? ¿Dónde duermen esas personas? ¿Qué hacen durante todo el día? ¿De qué se alimentan? ¿De qué beben? ¿De la solidaridad de los vecinos? ¿De algún... ¿Alguien se ha tomado en serio esto de que hay que atender a estas personas? Y sobre todo también, ¿quién atiende a las personas que están allí residiendo? 80.000 en concreto. Grupos de inmigrantes deambulando por las calles. Es cierto que mayoritariamente se han devuelto a los marroquíes, a los menores, ¿no? Pero una gran cantidad de inmigrantes subsaharianos, de Mali, de Senegal, de Gambia, de Sudán, de Chad, siguen estando por ahí y no piensan marcharse. Los supermercados solo abren si hay protección militar. Si no, no abren, porque ya están cansados de que los saquen. Para ir a la playa hay que avisar para que la desalojen, porque es la residencia de verano de estos pobres inmigrantes que no tienen dónde quedarse y utilizan la playa para dormir. Mejor sobre arena que sobre césped. Pero también en las plazas se ve gran cantidad de inmigrantes trasnochando. Playas convertidas en centros de refugiados sin ningún tipo de equipamiento sanitario, sin ningún tipo de medida extraordinaria, un despliegue cero de medidas auxiliares a lo que ya había en Ceuta. Solamente hay desplazados policías y guardias civiles, pero ni sanitarios, ni asistentes sociales, ni absolutamente ningún medio extraordinario para atender a estos miles de inmigrantes que han decidido quedarse en la ciudad de Ceuta. Y lo más grave, que el gobierno de España diciendo que se ha vuelto a la normalidad. Muchas preguntas sin respuesta. Lo primero es cuánto es la cantidad, el número de personas que han ido, que han vuelto, que se han quedado, cuántos son menores. Origen, no se ha hecho un censo, no se ha controlado a quién han entrado y a quién han salido, y tampoco se está controlando a los que se han quedado. ¿Qué condiciones sanitarias? ¿Vienen con enfermedades? ¿Se le ha hecho algún tipo de chequeo? Vienen de distintas partes del mundo, donde la sanidad no luce por su presencia. Pero eso de eso mejor no hablar. No vaya a ser que alarmemos a la población, ¿verdad? Mejor no contar nada, no vaya a ser que se produzca una revuelta. Y desde luego la culpa no la tiene el gobierno de España. Ya buscaremos quiénes son los responsables. Lo que es evidente hasta hoy es que el gobierno de España, el gobierno de la nación española, el gobierno del Reino de España, ha mentido una o varias veces. Sobre todo la ministra portavoz y el ministro Marlaska, que niegan una y otra vez que existieran informes de inteligencia del CNI que advirtiera de que esto podía pasar. Ya hay algún miembro, el de siempre, Margarita Robles, que se desmarca, que sí exige a Marruecos más explicaciones y más contundencia, que defiende a los profesionales del Servicio de Inteligencia Español, tanto del CNI como de la Policía y la Guardia Civil. Habla de hombres y mujeres que hacen su trabajo y bien, y que no va a entrar en discusión, porque hay un choque frontal, claramente, entre Marlaska y Robles, entre Interior y Defensa, desde el minuto uno que se produjo este incidente. Sigo pidiendo cifras oficiales y no las hay. Lo que sí parece que es inevitable contar son los muertos, que se va acercando a la cifra de 100, con las morgues saturadas, sin capacidad de hacer autopsia y enterrando donde se puede. Hay 4 forenses en Ceuta, no dan abasto para saber de qué han muerto, básicamente por aplastamiento y ahogamiento, pero siguen apareciendo cadáveres. Se acercan a 100 los rescatados por la Guardia Civil, más los 11 que ha reconocido Marruecos, que no sabemos si son 11, 21 o 101. Pero ya van por encima de los 100, casi a los 100, los cuerpos rescatados en aguas españolas. Y los rescatadores, que también hay que hacerle caso a los científicos, a los técnicos, a los profesionales, avisan que la zona donde se están encontrando los cadáveres tienen fuertes corrientes y probablemente días después de lo que ha acontecido aparecerán más cadáveres en la costa marroquí e incluso podrían llegar a la costa de Cádiz. Terrorífico, pero estamos dentro de una normalidad. La mentira más grave que nos han dicho desde el gobierno de España y se va reafirmando cuando van pasando los días es que sí había información. Desde luego, aquí en esta humilde radio, el día antes nos hacíamos eco de una noticia de que el presidente de la ciudad autónoma hacía unas manifestaciones poniendo encima de la mesa que estaba habiendo una media de 200 llegadas inesperadas a través del mar en los últimos días y que tenían una acumulación de 1.200 personas que no sabían qué hacer con ellas. Lo dijo el presidente de la ciudad autónoma, que no debe tener ningún servicio secreto, a no ser que la policía local o los destacamentos de la Guardia Civil dispusieran de información, pero él ya lo sabía 3 días antes de que se produjera el incidente, los 60.000 saltando la vallita, el espigón o el mar. Pero es que en las últimas horas, fuentes del CNI, hartos de las mentiras del gobierno, han declarado de que sí presentaron informes advirtiendo de la posibilidad de que esto que pasó pasara. Ya Margarita Robles disponía de ellos, por eso el enfrentamiento con Marruecos y con Marlaska, velado, sin entrar en discusión, pero desmarcándose de la teoría oficial del gobierno de España. Y en las últimas horas, ayer por la tarde, el gobierno de Marruecos afirmaba que también lo sabía y que lo había puesto en conocimiento de las autoridades españolas. Y Sánchez de vacaciones, sin decir ni una sola palabra. La clave, está claro, es que nos han vuelto a mentir una vez más. La mentira de un partido político en campaña electoral ya la tenemos absorbida, asumida, cronificada. Nos reímos de las mentiras que nos cuentan en campaña, en precampaña, las promesas electorales. Pero que un gobierno de un país mienta en una crisis como esta es para hacernos pensar si realmente vamos a seguir tolerando que personas que nos están gobernando, no solamente gastando nuestros impuestos, sino que están velando por la seguridad de un país, puedan, ante una crisis de esta magnitud, mentir abiertamente y que no pase nada. Bueno, que no pase nada no es verdad. Porque ayer Moncloa cesó a una persona, el máximo responsable de todo lo que ha acontecido. ¿Saben ustedes? ¿Adivinan quién ha sido la que ha sido cesada? Es que es un insulto permanente. Pues yo lo cuento. La única cesada ha sido la jefa de prensa de Seguridad Nacional. Porque la presidencia del gobierno ha considerado que con efecto inmediato hay que sacarla como responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Saben por qué? Siendo un órgano dependiente de Moncloa, es Moncloa la que la cesa. Porque el pasado 31 de julio difundió un informe oficial que reconocía que el número de inmigrantes llegados a Ceuta había alcanzado ya las 49.000 personas. Este es el delito. Es por ahora el primer y único cese vinculado a la gestión de la crisis. Por decir la verdad. Dicen que por filtrar un informe oficial, pero vamos a ver. ¿Para qué está la responsable de comunicación del Departamento Nacional de Seguridad? ¿Para qué está? Si no para comunicar lo que está pasando con respecto a la seguridad nacional. Y desde luego es importante que haya un informe policial el 31 de julio donde ya contabilizaban a 49.000 personas. Y cesan a esta mujer. Vamos a ver, suponiendo que sea verdad o sea mentira lo que pasa. Si el CNI ha dado información al ministro, el ministro tiene que ser cesado inmediatamente por no haber tomado medidas. Y si el CNI no hizo ningún informe, hay que cesar al jefe del CNI por no tener la información. Punto pelota, no hay más opciones, ¿no? No, no, la responsable es la jefa de prensa de Seguridad Nacional. Es como para morirse. Pero bueno, esto es lo que hay. Además, Melilla también está por allí y también ha sido afectada. Imbroda denuncia que tiene 84 plazas para menores y que está ocupando 344, casi 350 menores, en 84 camas. Debe ser que las camas calientes para la inmigración irregular que está trabajando y que criticamos tanto con los pisos patera, pues eso es criticable, pero que en un centro de atención a menores, de acogida a menores en Ceuta, estén 350 personas en 84 camas, pues eso, no pasa nada. Y por supuesto no olvidemos que estos menores habrá que repartirlos cuando se pueda y a ver dónde van, porque el PP dice que a sus comunidades estará y que te vi, que si viene alguno que venga con el fajo de billetes debajo del brazo, que si no, de vuelta. Bueno, pues Melilla llegaron 1.500, pero esto no es lo peor. Lo peor es que si hacemos caso a lo que está sucediendo en redes sociales de esas mafias responsables de todo esto, resulta que hay programada, y si lo sé yo, lo tiene que saber el CNI, porque me han llegado pantallazos de esas redes sociales, porque esto tiene, la información fluye, ¿no? Y la mayoría es falsa, pero es que hay algunas que es verdad. Bueno, pues ya está convocándose un próximo asalto a la frontera de Melilla para el próximo 15 de agosto. Imagino que ahora tomarán medidas, porque en otras cosas ya hay gente moviéndose. Bueno, pues la culpa ya saben ustedes de que el gobierno de España no la tiene, por supuesto que no, porque son ejemplares. La culpa de todo esto la tienen las redes sociales, las mafias, que son lo peor del mundo mundial. Habrá que ver dónde están las mafias implantadas. Y atención, una internacional reaccionaria, y esto no me lo invento yo, sino dice el presidente del gobierno, el ministro Marlaska y la ministra portavoz, internacional reaccionaria. Es decir, la culpa de esto la tiene la extrema derecha. El lobby ese que está empeñado en sacar del gobierno de España a Pedro Sánchez. No que Pedro Sánchez haga las cosas mal con sus ministros. No, 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 no. La culpa es de la internacional reaccionaria. De lujo. Bueno, y esa es la explicación que compra el señor Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Y con esto basta. Aquí cesamos a la jefa de prensa de Seguridad Nacional y el ministro Álvarez echándole la culpa a la internacional reaccionaria. Bueno, pues la Audiencia Nacional, que es un poco más seria que el Gobierno de España, ha tomado en consideración una denuncia interpuesta por Justicia Europea. No es manos blancas, manos limpias o estos pseudo sindicatos de la ultraderecha que tanto critican, porque claro, cuando alguien denuncia que es de la derecha o de la ultraderecha, ya eso es completamente equivalente a que es falsa. No, bueno, pues esta es Justicia Europea, que debe ser otro pseudo sindicato europeo de ultraderecha, parte de la internacional reaccionaria, digo yo, ¿no? Porque si no, no se entiende que ponga una denuncia al gobierno de España. Bueno, pues se la ha puesto porque supone que algo de verdad tiene el gobierno de España al decir que las mafias están detrás de todo esto. Por supuesto que están detrás. Entonces, por si acaso hubiese sido organizado este asalto a la frontera española por una mafia internacional, la Audiencia Nacional abre diligencia, abre una investigación y le pide a la Policía Nacional Española que haga un informe policial oficial sobre lo que ha pasado en Ceuta en los últimos días. Así que vamos a ponernos en manos de la justicia, porque ellos sí llegarán a algo más cercano a la verdad de lo que nos está contando el gobierno de España. E insisto, ¿en qué manos estamos? Que ya no nos podemos fiar ni de las instituciones oficiales, ni del gobierno. Una cosa es que no cuenten cosas, que eso se puede entender por secretos oficiales, por seguridad nacional. Pero otra cosa es que cuenten mentiras, sabiendo que lo que están contando es mentira. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, entiendo, de no alarmar a la población, de no generar más controversia. Pero eso, a pesar de que eso fueran las intenciones, que yo las dudo, eso no es consentible. Y von der Leyen, ya saben ustedes que le pone ojitos a Sánchez de hace algún tiempo, le manda una carta, no de amor, sino de felicitación por la gestión de la crisis en Ceuta. A la vez que le da un palito, le pide más control sobre la frontera, indicándole las graves deficiencias observadas en el control de los pasos fronterizos, pidiéndole además que tome medidas para que esto no vuelva a pasar, que sea usted bueno y haga sus deberes. Esta carta la emite 24 horas antes de la reunión telemática que se va a celebrar hoy martes en Bruselas entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de los 27 países que la conforman. Con un cabreo importante y una desconfianza bestial sobre la gestión migratoria de España, con Italia y Dinamarca a la cabeza. Italia, Meloni; Dinamarca, no recuerdo el nombre de la primera ministra, pero socialdemócrata. Con lo cual, la internacional reaccionaria llega a la socialdemocracia, ¿no, señor Sánchez? Bueno, pues Italia y Dinamarca encabezan las críticas a la gestión que han firmado 22 de los 27 de la Unión Europea. Recordamos quién no ha firmado: España, Portugal, Francia, Luxemburgo e Irlanda. El resto de los miembros de la Unión Europea preocupados, por no decir preocupadísimos, por la gestión migratoria, no solamente por este incidente de Ceuta, que es un botón de muestra, es una alarma que debe encenderse, porque el problema que están planteando los distintos países de la Unión Europea es el efecto llamada que se ha generado por la regularización de inmigrantes en España, por la interpretación de la ley de extranjería que ha hecho el Tribunal Supremo, diciendo que la gente que llega por mar no puede ser devuelta en caliente, porque no tienen a dónde dejarla. Y esto, insisto, que no es culpa del Tribunal Supremo que haga esa interpretación, es culpa que la ley de extranjería actual, según la justicia española, que es la responsable de interpretar las normas, las leyes, si ese agujero negro está en la ley de extranjería, ¿qué hace el presidente del gobierno no convocando al Parlamento para de manera inmediata corregir esa ley que perjudica los intereses del país? En juicio a razón del Tribunal Supremo. Eso sería lo normal en un país avanzado, democrático, serio. Tenemos una norma que nos está generando un agujero negro y un coladero de inmigrantes para proteger a nuestro Estado. Tenemos que modificar esa ley, que ya ha sido modificada para el reparto de menores y que es cuestión de hacer una semanita de trabajo. Pero eso no es importante. El efecto llamada solamente lo detectan 22 de los 27 países de la Unión Europea. Y nuestro querido ministro de Asuntos Exteriores va con la intención a esta reunión, es telemática, pero se va a presentar en la reunión exigiendo solidaridad a los países europeos y sin pensar en absoluto en corregir la ley de extranjería. Bueno, pues repercusiones internacionales, las importantes son las de la Unión Europea, que son las que nos pueden hacer tomar medidas e intentar hacer algo que corrija esta situación. Pero el señor Trump no pierde oportunidad para mojarse en cualquier tema que le convenga y utiliza el incidente de Ceuta para comparar al señor Sánchez con el señor Biden, aquel que fue presidente de los Estados Unidos en el Kit Kat intermedio a los dos mandatos de Trump. El señor Trump dice que los lunáticos deberían de tener prohibido presentarse a las elecciones porque provocan estas situaciones. Que ellos, Estados Unidos, soportaron durante el periodo Biden las oleadas continuas de inmigrantes de la frontera sur que llevó a ingresar a los Estados Unidos a más de 25 millones. Lunáticos no hay que presentarlos a las elecciones. Saben que el concepto de democracia del señor Biden es un poquito cuestionable. Pero bueno, aparte de lo que está pasando en Ceuta, hay algunas cosas que no debemos olvidar. Porque, por supuesto, las buenas noticias tenemos que contarlas. Y parece todo apuntar a que se está provocando una situación de mejora en los incendios que vienen asolando a España en esta temporada de verano. Aunque ya se lleven quemadas más del doble de hectáreas que el año pasado en estas mismas fechas y que sigan estando seis comunidades en alarma, en alerta, porque hay incendios activos, la situación en el conjunto de España ha mejorado con respecto a los incendios. Ahora se está centrada la actividad en buscar las causas de estos incendios de sexta, de séptima, de octava generación, de nombre nuevo, con condiciones nuevas. También es preocupante el grave incendio que está afectando a Grecia, que tiene ya su frente a 30 kilómetros de la capital, de Atenas, y el nuevo incendio de Estados Unidos en el estado de Washington, que ha obligado a desalojar la segunda ciudad más poblada de todo el estado. Lo que sí parece que hay unanimidad en la comunidad científica, en los investigadores, en los científicos, en los expertos, es que las situaciones de los bosques a nivel mundial, sobre todo aquellas que están aplicando las estrategias de protección medioambiental provocada por la Agenda 2030 y provocada por los que quieren luchar contra el cambio climático, que no son pocos, pues ha generado un incremento de combustible importante, y que esto habría que revertirlo. Que es más fácil revertir esta situación que el cambio climático, que contra el cambio climático hay que luchar, pero es a más largo plazo, aunque tenga que tomarse medidas de manera inmediata. Pero el tema del combustible en los bosques es un tema que hay que tomarse en serio. Las medidas de conservación medioambientales están fallando, con lo cual hay que volver a repensar qué es lo que hacíamos bien antes y lo que hacemos mal ahora. En concreto, el tema de la convivencia con el monte, del pastoreo de ganado, es importante que se empiece a plantear, porque garantizaría que hubiese cortafuegos activos, que hubiese menos combustible en nuestros montes. Demasiadas trabas legales para que todo esto sea posible, y hay que también sentarse a pensar y a replantearse qué medidas se pueden tomar a corto plazo. También es curioso que después de los incendios del año pasado todavía haya vecinos que tengan problemas legales para reconstruir las viviendas que se les había quemado. Lógicamente, cabe pensar que las que estaban construidas de manera ilegal en medio del monte están bien quemadas, por haberlas construido donde no tenían que haberlas construido, y que no van a dar licencia para reconstruir algo que era ilegal. Pero el problema es que estas medidas se están extendiendo a asentamientos rurales consolidados, donde si no existe una titularidad clara y un permiso de obra en condiciones, y lógicamente son edificios, construcciones, casas que tienen centenares de años algunas y decenas de años la que menos, pues es complicado documentarlo correctamente, con lo cual hay personas que después de un año de haber perdido su vivienda no la han podido reconstruir de manera legal. Bueno, pues también tengo que comentarles que hay una crisis hídrica en Europa. En España hemos tenido la suerte de que nuestros pantanos están prácticamente al 100%, no al 100%, pero sí un porcentaje muy elevado, porque este año ha sido un año pluviométricamente hablando maravilloso. Pero claro, si llueve en un lado, esto de la energía ni se crea ni se destruye, el planeta es un sistema cerrado, incluyendo la atmósfera, entonces si llueve mucho en un lado es que llueve menos en otro. Pues sí, en el centro de Europa hay una crisis hídrica tremenda, una sequía extrema que ha provocado problemas en el tráfico pluvial de un río tan importante para el centro de Europa como es el Danubio, que ha tenido que suspender sus tramos de comunicación pluvial, y lo más preocupante es que han tenido que detener la producción de energía nuclear en Hungría por falta de refrigerante, por falta de agua para refrigerar los reactores. En España este año ha llovido, pero en otras partes del mundo y en concreto de Europa les falta agua. Y aquí en España seguimos batiendo récord turístico, a pesar de que las cifras en Canarias a nivel de número de visitantes hayan disminuido en el mes de julio. Pero eso sí, como los precios son más grandes, el nivel de facturación no ha disminuido, por lo cual vamos a seguir estirando el chicle del modelo turístico sin repensárnoslo. Pues en España hemos conseguido 46 millones de turistas durante los primeros 6 meses del año. Llama mucho la atención que los guías turísticos han sido sustituidos por la inteligencia artificial, que es el patrón, es la guía que la mayoría de los turistas deciden aplicar para saber a dónde ir, a dónde comer y dónde quedarse a dormir. Hay que pensar que también el modelo turístico, si no lo cambiamos nosotros, lo va a cambiar las tecnologías y los hábitos de los turistas. Así que los comerciantes ya están corriendo para aplicar las nuevas técnicas para promocionar a sus negocios. También hay récord en los créditos familiares al consumo. Hemos alcanzado en el primer semestre del año 2026 la cifra de 24.500 millones de créditos concedidos de entidades financieras a familias para consumo. Para consumo, es decir, no para comprar vivienda, no para comprar coche, no para un fin definido, sino para el consumo. Cuidado, porque ya son casi el 20% de los españoles que solicitan un crédito familiar, un crédito al consumo, para irse de vacaciones. Cosa que a mí me sorprende tremendamente. Si no se puede ir uno de vacaciones, no se va. Pero pedir un crédito para irse de vacaciones, ¿después cómo lo paga? Bueno, pues también es curioso cómo van cambiando nuestros hábitos, porque el 38% de los créditos concedidos hasta julio del 2026 son para vacaciones, pero cuidado, es que el otro 36% del año, en el cómputo anual de julio a julio, el otro 36% u otro 36% se han solicitado para gastos en Navidades, porque se conceden en noviembre y principios de diciembre. Y ojo, porque esto ya es de nota, el 22% en fechas cercanas al Black Friday, que se ha convertido en el centro del consumo innecesario. Para lo que pedimos crédito, yo no doy crédito, pero el banco sí. 22% para el Black Friday, 36% para Navidades, 38% para vacaciones. Estamos cambiando claramente nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de cómo vivimos, y sobre todo después del COVID. ¿Para qué vamos a esperar a mañana si lo podemos hacer hoy? Y eso del ahorro para conseguir un objetivo va a ser que no. Bueno, pues se mantiene la suspensión de los ataques estadounidenses. Nuevamente Donald Trump dice que va a ser la última oportunidad que le dé al régimen de los ayatolás, pero siguen las discrepancias en las conversaciones, porque Estados Unidos dice que desde ayer lunes se están realizando, pero Irán dice que de eso nada de nada, que no se están reuniendo, que no están avanzando. Y se mantiene el pulso con las espadas en lo alto para saber quién mantiene el control del paso del estrecho de Hormuz. También es noticia que un dron ucraniano ha caído sobre una playa de Rusia plagada de turistas, porque en Rusia, a pesar de que están en una guerra, sigue habiendo turismo. No sé si pedirán créditos para irse, pero en una playa de Rusia cae un dron ucraniano causando la muerte a 7 turistas que estaban allí tomando el sol. Israel, mientras tanto, sigue atacando Gaza. En las últimas 24 horas se han producido 18 muertos más, que ya no nos acordamos. Ya no hay niños palestinos sufriendo, ya no hay destrucción masiva, ya no hay nada, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues en los últimos bombardeos, 18 muertos gazatíes en la franja. Cada vez está más claro que se van a quedar en Gaza, a pesar de que jamás acepte el desarme que anunció Trump hace ya una semana. Y un par de noticias deportivas, porque hay que buscar algo bueno. Lo primero es que Rafa Jodar, a pesar de todo, haber perdido la final de ATP, está ejerciendo una temporada maravillosa. Ha perdido la final de ATP 500 en Washington ante el estadounidense Taylor Fritz. Pero el tenista español está haciendo una temporada maravillosa y está ahora mismo en el ranking número 15. Dos tenistas españoles, para que nos tengan un poquito más contentos. Los victorias deportivas es lo que nos queda. Y también es bueno para la Vuelta Ciclista a España, para la marca España, para lo que vendemos hacia el exterior, que el mejor ciclista del mundo, el esloveno Pogačar, vaya a venir definitivamente 7 años después de que iniciara su carrera profesional aquí en la Vuelta Española y después de haber ganado 5 Tours de manera consecutiva. Bueno, pues vámonos a la parte autonómica, que también pasan cositas, menos de las que deberían, pero pasan. Lo primero es que ayer nos hacíamos eco de que el gobierno de Canarias iba a ponerse firme y serio en la consecución de fondos para realizar los 7 kilómetros de túnel, de bitúnel entre La Guancha y Los Realejos. Bueno, pues siguen insistiendo a través de los medios de comunicación, el diario oficial del gobierno de Canarias, el periódico El Día, dando información que no sale en ningún otro sitio más que ahí. Debe ser que tienen una exclusividad, como otros con otros. Bueno, pues la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias va a garantizar que habrá fondos para el Gran Túnel del Norte, entre el municipio de La Guancha y el de Los Realejos, con un coste que está anunciado en 600 millones sobre el papel. Dice el Gobierno de Canarias que la Consejería de Obras Públicas dice que esta inversión va a caber en los 1.300 millones extras que se han pactado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de Estado de extra financiación de la comunidad autónoma. También cabrían en los 1.200 millones que se han dejado de gastar en los últimos años de los presupuestos canarios. Vaya, dinero hay. Lo que no sé si habrá es voluntad y seriedad a la hora de plantear el proyecto, el recorrido y la financiación. Porque esto no es obra de un año, es obra como mínimo de 10. Entre permisos, licencias, expropiaciones, impacto medioambiental, coste de proyecto, es decir, 10 añitos. Así que 600 millones, teniendo 1.300 por un lado y 1.200 por otro, parece que caben, ¿no? Pasa que es Canarias, y Canarias son 8 islas. Y habrá quien pida que en esos planes de carretera, en esos acuerdos, pues también les toquen una migajita a otros, ¿no? A pesar de que ellos vayan por delante. También es curioso que la Coalición Canaria y el Partido Popular resistan juntos a pesar de las discrepancias cada vez más claras en temas de profunda importancia. Esas desavenencias, este sistema de financiación que nos va a producir 1.300 millones extras de financiación y que han provocado un rechazo del Partido Popular Nacional, pues aquí Manuel Domínguez la tiene negra, como tenía el mismo problema que tenía con la inmigración, ¿no? La posición del Gobierno de Canarias, uno, la posición del Partido Popular a nivel nacional, la contraria. Y Manuel Domínguez en medio, sin saber lo que hace. Permisivo fue, está siendo Fernando Clavijo y Coalición Canaria en su relación con el Partido Popular, porque está basada en la confianza y en el mutuo respeto, además de que hay una muy buena relación personal entre Clavijo y Domínguez. Pero la verdad es que llama la atención cómo en el año 2016 a Patricia Hernández no le permitió ni una centésima parte de lo que le está permitiendo al Partido Popular de Manolo Domínguez. Y el Cabildo de Tenerife destinará más de 500.000 euros para cada nueva guagua de su flota pública. Ha anunciado la compra de otros 37 vehículos con una inversión de 388 vehículos totales, adquiridos desde el año 2023, con una inversión global de 151 millones de euros. La tecnología que se está incorporando a la flota pública de Titsa encarece la inversión. Guaguas híbridas, guaguas eléctricas, así como las de doble piso, suponen que cada vez nos cuesta más la unidad de guagua. Y la Dirección General de Pesca del Gobierno Canario vuelve a retrasar el abono de 8,3 millones de euros de las ayudas concedidas por la Unión Europea del año 2024. El titular del departamento, Esteban Reyes, sigue engañando de nuevo a los beneficiarios locales de este subsidio, conocido como el POSEI Pesca, que son pagos directos que deberían haberse entregado desde el año 2024. Otro grave ataque a la pesca canaria, que a Dios rogando con el mazo dando. Vamos a apoyar al sector primario, pero la pesca también es sector primario y no pagamos ni lo que nos mandan desde Europa. Y los grandes ayuntamientos de Canarias van a descartar revisar la tasa de basura tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra lo acontecido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La capital va a tener que devolver 5 millones de euros y rehará su ordenanza en temas de basura, mientras que la mayoría de los ayuntamientos sostienen que su situación no es comparable y mantienen intacto el impuesto de residuos que tanto ha subido en los últimos tiempos. El Cabildo de Tenerife va a impulsar la digitalización del campo. Vamos a ver otra medida a favor del campo agrario, que a ver si no complicamos las tabletas para que la gente que esté trabajando en el campo lo tenga más sencillo. Bueno, pues lo que quieren es evitar las inundaciones y mejorar el rendimiento de la explotación de las aguas. También es noticia que la nueva carretera del PRIS en Tacoronte acomete mejoras hidráulicas para evitar esas inundaciones que provocaron en las últimas lluvias del fenómeno Terés. La obra de la Tenerife 165 comienzan este mes de agosto e incluyen nuevos colectores, drenaje y medidas contra la erosión tras el paso de esa borrasca que tanto daño hizo. Y la inversión total va a ser 1,4 millones de euros. 438 viviendas públicas van a ser rehabilitadas en el Cardonal, en la Laguna, que ha publicado la licitación de las obras por un importe de 25 millones de euros para rehabilitar 49 bloques de este barrio de la Laguna, el Cardonal. Y Canarias contará con 17 espacios protegidos más en sus aguas, 17 espacios protegidos para proteger a las pesquitas, a los pececitos, que está muy bien. Muy bien. Pero claro, el gobierno central, que ha propuesto 17.000 kilómetros cuadrados de nuevas zonas marinas para ampliar la red Natura 2000, pues debería de preocuparse también de proteger no solamente los espacios marítimos, sino también la costa de Tenerife. Igual, antes habría que proteger la costa que estos espacios, pero bueno, buena noticia y aplaudimos la iniciativa. Y el Cabildo de Tenerife ha dado por estabilizado el conato de incendios declarado ayer en la tarde en la parte trasera del aparcamiento de la Feria de Pinoleres. Alarma total en el Valle de la Orotava, que corrió por las redes y por los teléfonos el conato de incendio, que tan solo había afectado a 400 metros cuadrados de matorral. Pero claro, el humo montó una alarma total. Hasta la zona se tuvieron que desplazar efectivos del Brifor, dotaciones del consorcio de prevención y también parte del salvamento de Tenerife del Parque de la Orotava. El Cabildo de Tenerife lo da por extinguido y completamente controlada ante la alarma que se ha generado en el Valle de la Orotava con esa humacera que se veía desde todos lados. Y además con el calor que hacía ayer, pues preocupante fue. Gracias a Dios, fue tan solo un conato y tan solo afectó a 400 metros cuadrados de matorral. Una cosita muy pequeña. Bueno, y las temperaturas extremas del mes pasado, con picos diurnos y nocturnos sin precedentes, se han cobrado ya 9 de las 12 víctimas que por golpe de calor se han producido en Canarias en lo que va de año. Ayer la última víctima fue un bebé en Fuerteventura por un golpe de calor. Esta ola no da tregua en Canarias, esta vez sí nos está tocando de lleno, incluso estamos batiendo los récords a nivel nacional. Tenemos las temperaturas en la aldea de 44,7, récord de toda la península, de todo el territorio nacional. Estamos por encima de los 40 grados en las islas orientales, aquí en las occidentales todavía estamos un poquito mejor. Y el viento, pues puede ser que nos ayude con rachas fuertes en el noroeste.